Combativas, el podcast del deporte femenino de Vizcaya en Radio Popular. Con el impulso de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Hoy nos visita la presidenta de Bilbao Basket. Estamos acostumbrados en este espacio a charlar con deportistas que se enfrentan a muchos retos por el mero hecho de ser mujer. Y hoy vamos a analizarlo desde otro ángulo, desde un puesto de alta responsabilidad como es el que ocupa Isabel Iturbe. Bienvenida a Combativas, Isabel, ¿qué tal?
Muy bien, Kaixo.
Buen momento para charlar además con la victoria de Bilbao Basket ante el Valencia. Tres triunfos sobre el descenso. Y tranquilidad, ¿no? Que ya hacía falta.
Tranquilidad en este parón que tenemos, dos semanitas para seguir trabajando, y todavía queda mucha liga y sobre todo hay mucho barro ahí abajo, así que siempre atentos.
Pero nueve victorias, la salvación se veía un poquito más cerca, que es el gran objetivo.
Sí, sobre todo la actitud del equipo es donde se ve la diferencia, ¿no? Hay épocas en las que pues igual los resultados no te acompañan, pero el pulso del equipo está ahí, ¿no? Y esta vez yo creo que nos fuimos el domingo al descanso con un muy buen sabor de boca, porque fue un partido muy competido.
¿Crees que habrá que sufrir hasta el final o que nos vamos a salvar antes?
Nosotros sufrimos siempre, o sea, eso va a ser ley de vida. Pero sí, yo creo que el equipo tiene buena sintonía y esperemos que, bueno, que podamos, sobre todo, disfrutar también de la competición europea, que eso nos va a dar mucho punch, ¿no?, a la hora de seguir trabajando otras cosas.
Es un poco la gran ilusión, salvarse, estar entre los mejores en la ACB, por supuesto, es el gran objetivo, pero luego tienes ese aliciente de Europa, se están haciendo muy bien las cosas, solo una derrota, ya en los cuartos de final. No sé si se sueña con un título, además sería título europeo. Bueno, hay esperanzas, ¿no?
Sí, hay esperanzas, hay sueños y a todos nos gusta ganar. Realmente estamos ya en cuartos, empieza ya a complicarse el asunto, lógicamente, pero por supuesto nosotros siempre pensamos en todos los partidos que salimos a ganar, sí.
La situación económica del club la conocemos todos, economía de guerra, ir salvando temporada a temporada hasta que esto vaya mejorando. Y Europa en ese sentido es la cuarta categoría. Claro, no reporta grandes beneficios, ni mucho menos, pero bueno, a medida que vas pasando me imagino que van mejorando los números y por lo menos tratar de no perder, ¿no?, al margen de luchar por un título.
Eso es. Europa lo que nos da sobre todo es posicionamiento, y no solo al club. A Bilbao y a Vizcaya, sino a los propios jugadores. Hay muchos jugadores, yo creo que en su momento ya lo comentó Rafa Puello, nuestro director deportivo. A muchos jugadores, cuando se está tanteando, ¿no?, el ficharles o no, el propio agente lo primero que pregunta es si va a haber competición europea o no. Entonces, nosotros tenemos claro que hay que estar en Europa, en la competición que nos corresponda. Así que este año, a ver cómo terminamos la liga de Endesa, la de ACB, para poder seguir trabajando y seguir estando ahí en Europa, que es un plus.
Bueno, pues lo contaremos como todos los partidos de Bilbao Basket con José Luis Blanco y, por supuesto, con esa emoción de los partidos europeos que podrían darle, quién sabe, un título a Bilbao Basket. Bueno, después de este pequeño y obligado preámbulo sobre la actualidad del club que presides, queremos conocer un poquito más la historia de Isabel Iturbe, de dónde vienes, cómo llegas a la presidencia. Me imagino que el principio de todo es el baloncesto, ¿no? Tú fuiste jugadora, ¿de qué jugabas? ¿Por qué clubes pasaste? Sí. ¿Qué recuerdas de aquellos inicios en el mundo del básquet?
Pues muchísima ilusión, sobre todo. Yo creo que esto, y además sobre todo el baloncesto femenino, me imagino que saldrá a lo largo de la charla, hay un acto de voluntariado importante, ¿no? Un voluntariado de tesón, ¿no?, de ilusión, y porque realmente en la época en la que yo jugaba no existía una profesionalidad, ¿no?, de por parte de las jugadoras, y era ilusión bárbara por coger la bolsa a la tarde e ir a entrenar y llegar el fin de semana y carretera y manta. Pues yo comencé jugando en el Caixo, que era el equipo de aquí de referencia de Bilbao, que jugábamos en la casilla. Y bueno, tuve alguna lesión en el camino, ligamentos cruzados, menisco, y acabé aquí en Vizcaya jugando en el Getxo, Subimos el equipo a Primera B y terminé, digamos, mi carrera de baloncesto en Vizcaya cuando terminé la carrera. Importante que compaginé mi carrera de ciencias biológicas, y me fui luego ya a Madrid con las rodillas destrozadas. Y bueno, tienes ese gusanillo, siempre he hecho bastante deporte y eso de empezar a correr por el Parque del Oeste en Madrid me parecía lo más aburrido de este mundo, así que me volví a ir a la Federación Madrileña de Baloncesto y estuve entrenando con el Getafe. Luego posteriormente me fui a Granada a vivir y ahí también me fui al universitario. O sea, el baloncesto siempre me ha perseguido, hasta hace muy poquito que jugábamos las pachangas ya mixtas, porque encontrar 12 jugadoras o 10 jugadoras en estas edades era más complejo y éramos partidos mixtos. Ya sabes, he estado casada con un jugador de baloncesto. El baloncesto ha estado ahí en mi vida siempre. Pero el lado de la gestión ha sido todo puñetera casualidad, porque realmente la gestión, estar al otro lado de la ventanilla, no tiene nada que ver con el gusto de entrenar, con el gusto de ver el baloncesto, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues casualmente en el 2014, un compañero actual del consejo, con el cual nos unía también una amistad y tema laboral, me propuso entrar en el consejo del Bilbao Basket. Puede ser por conocedora del básquet, por la pasión que puedo tener por ello, pero realmente no tiene nada que ver. Es más, conocer o saber de baloncesto en la parte, digamos, noble, como has dicho tú al principio, pues un plus, pero incluso a veces resta. Así que, bueno, me fui a la parte.
Hay que aguantarse y dejar hacer, ¿no?
Totalmente. Para eso tenemos, en este caso, las direcciones deportivas, los entrenadores, y hay que defender a los nuestros y a sus decisiones, que para eso están, ¿no? Cada uno tiene sus competencias. Y bueno, pues entras en el consejo y aprendes un montón, la verdad, porque no han sido situaciones fáciles, han sido situaciones muy, muy complejas, y por ahí hemos pasado muchos por este consejo, hasta que, bueno, yo creo que estamos en una situación mucho más equilibrada, estable.
Está claro.
Y sostenible.
Está claro, dentro de los problemas que tienen los clubes profesionales, Bilbao Basket yo creo que está asentado y, bueno, manteniéndose en la élite, yo creo que es una rueda que sigue girando y eso es lo importante. Eso es lo importante. Hoy en día la presencia de la mujer en el deporte está más o menos normalizada, pero claro, en esos orígenes de los que me hablas, cuando jugabas en el Caixo, cuando te fuiste a Getxo, cuando te fuiste a Madrid, de hace unos años, me imagino que era diferente, ¿no? Que se veía de diferente manera la mujer jugando. Hoy en día todavía tenemos que denunciar actitudes machistas. Pues en aquella época me imagino que bastante más. Y no sé incluso si tendrás alguna grabada ahí en la memoria, pero me imagino que es muy distinto, ¿no?
Hombre, sigue existiendo. Lo que pasa es que yo creo que ahora, como se están visibilizando tantas cosas, ya empieza a haber respeto, ¿no? Lógicamente, en nuestra época, como me ha sucedido en mi vida laboral también, ha habido situaciones totalmente decepcionantes y abusivas, ¿no? Pero lo que pasaba en esa época, y también es una parte nuestra, es que lo hemos naturalizado y normalizado, incluso nosotras mismas, ¿no? Era algo. Y luego, pues en un equipo de. En una disciplina de equipo, ¿no? Te juntas ahí 10, 12 mujeres, no sé, a ver quién es más brutota de todas, ¿no? Entonces sí que había cierta complicidad, risas ante situaciones de este estilo, ¿no? Entonces no era normal en mi época hacer deporte o hacer deporte de ese nivel, y eras como una especie de avis rara, ¿no? A ver quién podía más, ¿no? Entonces, sí, bueno, era un doble filo. Realmente naturalizabas, pero también eras potente, eras muy potente en otros aspectos de la vida, ¿no?
Está claro que si miras al pasado con los ojos de 2024, pues vemos auténticas locuras, ¿no? Esto ha cambiado, aunque la igualdad real de la que se habla o la que nos quieren vender. Yo, por lo que trato en este espacio con muchas mujeres deportistas, me dicen que estamos muy lejos.
Estamos lejísimos. Se está haciendo un esfuerzo. Yo creo que los medios de comunicación tenéis un rol importante en todo esto. Pero estamos muy lejos, porque hasta que no haya un equilibrio económico, ¿no? Por parte, y no haya esas brechas bestiales, ¿no? Con respecto al baloncesto, digo, a las disciplinas femeninas y masculinas. Yo entiendo que, lógicamente, tú cobras lo que generas, ¿no? Así tiene que ser, pero hay una factoría que hay que trabajarla. Entonces, bueno, hemos entrado en una fase hace unos años más de postureo, espero que todo esto empiece a calar y qué es lo que hay que hacer. Entonces, no es una cuestión de... Es que el fútbol femenino a mí no me gusta. Pues si no te gusta, no lo veas, no pasa nada. O sea, somos un 52% de mujeres, bueno, más o menos el 50% de mujeres en esta sociedad y en esta población. Ya hay niñas que juegan, ya habrá gente que le guste, ¿eh? Oye, hay gente que le gusta el esgrima. O sea, que hay disciplinas de todos los colores y para todos los gustos. Hace unos años, en la época de los boomers que se dicen ahora, había un montón de disciplinas. Había balonmano, había atletismo, había baloncesto, había... Ahora el fútbol nos está fagocitando absolutamente todo y es el referente de cualquier disciplina deportiva y eso no es el referente. Tenemos muchas más disciplinas y más habilidades. Aquí los chavales, o una chavala que es atlética, que le ves que va a ser atlético, ese chavala con 8, 9, 10 años, lo fagocita el fútbol. Entonces, claro, ni el balonmano, ni el baloncesto, ni el vóley, ni el béisbol, perdemos talento.
Es muy raro, ¿no? Que no se deje absorber por ese mundo del fútbol y aquí en Vizcaya todavía más por el Athletic, que si cabe es un punto más todavía, ¿no?
Sí, el Atleti ese es una religión que está muy bien, pero pues ya verás a ver lo que pasa el próximo día en la semifinal, si llegamos a finales, se tiñe, que es una maravilla, eso se tiñe, pero no se habla de nada más. Nosotros vamos a estar jugando los cuartos de Europa, por Dios, que se acuerden.
No, no,
No,
desde
pero bueno.
luego. Aquí en Radio Popular lo van a poder seguir,
Sí,
que
sí,
nadie se
sí.
preocupe, pero es cierto que lo eclipsa todo. Que lo eclipsa todo
Sí.
y pues fíjate, si incluso Bilbao Basket se siente eclipsado, ¿no? Con lo que es Bilbao Basket, pues imagínate de ahí hacia abajo, ¿no? El resto de competiciones, de deportes,
Sí.
es normal que se queje.
Sí, nosotros ayer estábamos reunidos haciendo el calendario de tanto de difusión, de los cuartos, de si pasamos a semifinal y final, y está supeditado a qué es lo que va a hacer el Atleti, lógicamente, porque es un impacto social que nos invade y nos impacta a nosotros y a nuestro público. Por una parte, qué bien, y por otra parte, pues bueno, hay que tener opción A, opción B y opción C.
Sí, que yo creo que hay sitio para todos, además,
Sí,
¿no? Hay sitio para
perfectamente.
todos. He leído que diriges proyectos o has dirigido para visibilizar la potencialidad de la mujer. ¿Falta que las deportistas se sientan empoderadas, que se lo crean?
Sí, yo creo que tenemos que ir, sí que hay palancas institucionales, palancas de federaciones, en las que pues eso, se está trabajando para que el mundo del deporte femenino esté donde debe de estar. Pero yo últimamente ya soy más creyente que esto va desde lo personal a lo general. Entonces hemos pasado muchos años esperando, ¿no? Joder, es que no tengo apoyo. Vamos a empezar a trabajar cada uno de nosotros en nuestra casa. Y bueno, yo creo que se avanza de otra manera y mucho más convencida de quiénes somos. No. Es que nos eclipsa lo social. Realmente hay que ir de lo personal a seguir avanzando hacia lo general.
El trabajo de cada uno, ¿no? Hormiguita, hormiguita, hormiguita
Sí, sí, sí.
se va creando.
Hay que ser creyente. Es como, ya te pueden decir, no sé, cualquier contextualización de algo, pero si yo creo en lo que estoy haciendo, yo voy para adelante, ¿no?
Y tenemos ejemplos, afortunadamente. Está claro que el trabajo y comportamiento de las deportistas es importante en este cambio que estamos viviendo, pero también el de los dirigentes, ¿no? Porque ahí está el reciente caso de Rubiales, todo lo que supuso aquello, el famoso beso no consentido, el presidente, entre comillas, que ganó un mundial y que él mismo se lo cargó, porque no se habló prácticamente nada del mundial, sino todo lo que vino después. La importancia también de ese papel de los dirigentes, ¿no? Donde tú estás.
Sí, hombre, representas a una institución y debes de ser consciente de ello. Volviendo al caso de Rubiales, yo me alegro un montón de que se le fue la olla.
Sí.
Es que hizo el gili, o sea que. Y en ese momento, pues ha sido un antes y un después. Es maravilloso. Algo de eso tiene que
Sí,
pasar.
ha salido algo bueno de todo eso, ¿no? Por lo
Claro,
menos.
porque de estas actuaciones hemos visto mil veces. O sea, y es lo que decía antes. Hemos naturalizado, normalizado mil situaciones que en estos momentos son impensables. Antes teníamos la piel así de gorda, ¿no? O sea, unos
Sí,
centímetros
sí,
enormes.
sí,
Ahora
sí.
somos mucho más sensibles. Pero es que nosotras mismas. Antes consentíamos una serie de cuestiones que ahora no debemos hacerlo, ni por nosotras ni por nuestras futuras generaciones, ¿no? De igual a igual, si no es más, no es empezar a. Luego también está la amenaza que tenéis los hombres de repente, como diciendo, ¿y ahora qué? No puedo hacer. ¿Qué bobadas? Se puedes hacer, trátame exactamente igual como tratarías a un colega. Somos colegas, ¿no?
Es que lo de Rubiales hace 10, no sé si 10, pero 20 años se hubiera tratado como una anécdota, ¿no? Incluso
Ah,
graciosa.
graciosa, claro. Uy, mira qué machote, qué majo. Míralo.
Y
Pues sí.
ahora, afortunadamente, eso, la mirada de todo el mundo ha cambiado, o de casi todo el mundo, porque todavía
Sí,
falta
sí.
terreno, pero bueno, ha cambiado.
Bueno, ha cambiado. Esto hubo mucho debate con todo esto,
Sí,
¿eh?
sí, sí,
Hubo
sí.
mucha
Bueno, y
gente en la calle.
todavía hay gente que no lo ve de la misma manera. Es verdad que
Claro.
también hay un juicio que hay
Sí.
que respetar, pero yo creo que todos más o menos tenemos claro y tenemos en la cabeza pues que fue desafortunadísimo. O sea, aunque acabe diciendo el juez que fue consentido, que es imposible porque ya lo niega, es que fue desafortunadísimo en cualquier caso.
Yo pienso que sí, pero yo estoy convencida que en el foro interno de muchos hombres todavía pensáis que fue una chorrada. Es así, o sea, y es así. Sobre todo igual más los de mi quinta, pero de verdad que lo he hablado mucho y al final ya me he cansado de hablarlo, pero sí es cierto que en el fondo dicen, pero qué chorrada, si fue un pico, si es que eso es así, ya.
Esa es la mentalidad que hay que cambiar.
Sí,
Esa es la mentalidad que hay que
pero que
cambiar.
la tenemos, ¿eh?
Sí, todavía
Que incluso
queda.
las mujeres lo tienen las
Todavía
dos.
queda. Sí,
Sí,
también,
sí.
también, también,
Sí,
también.
sí.
En Bilbao Basket hay un consejo de administración. La presidenta es una más en ese sentido, aunque es la figura visible. Pero claro, es la que más está bajo los focos, ¿no? Hay gente que prefiere no estar ahí, que prefiere quedarse en una segunda línea. ¿Tú cómo vives eso de estar ahí expuesta? Ya sé que no es lo mismo que ser presidenta del Atleti, por ejemplo, de la Federación Española de Fútbol, como le ha pasado a Rubiales, pero el estar ahí bajo los focos, ¿qué supone para ti?
Pues mira, este pequeño debate, esta pequeña reflexión, yo me acuerdo cuando se me propone ser presidenta del club, primero una gran sorpresa porque no pensaba ni que podía yo tener esa representación, ¿no?
Estabas de vicepresidenta.
Estaba de vicepresidenta, por eso digo que si no quieres ser presidente, nunca seas vicepresidente de nada, porque al final te va a
Te puede
tocar. Yo
caer.
creo que es horroroso. Y la verdad es que yo soy una persona mucho más india, ¿no? Yo soy de pico y pala de trabajar, yo estoy en la. Ahí es lo que más me gusta. El pasar a la parte más institucional, porque efectivamente tienes que estar atrás y adelante. Sí me supuso, bueno, pues no sé, una reacción de. No sé, se suele decir de la impostora famosa, pero no es un tema de impostora, es porque no estás muy cómodo, porque yo dije, yo no voy a cambiar ni mi forma de ser, ni mi forma de moverme, ni mis hábitos, ¿no? De tomarme algo con mis amigos, o sea, yo eso no voy a cambiar. Eso, pues, por supuesto que me dijeron que eso no había problemas, claro, yo creo que como no había nadie en ese momento, dijeron, venga, tú pa'lante. Y
Y
fue.
naturalidad, sobre todo naturalidad, ¿no?
Naturalidad, y al final, pues bueno, pues sigues trabajando en el día a día, lo que pasa es que te toca la parte más institucional, eso es lo que, y bueno, y lidiar lo que es el consejo de administración.
Porque eres la primera mujer en presidir un club vizcaíno de la máxima categoría del deporte profesional. Eres una pionera.
Pues nada, pues bienvenido sea. Alguna vez me han hecho esta pregunta y lo de ser pionera, referente, pues si puedo ser referente de algo, pues estoy encantada.
Bueno,
Ya veremos.
orgullo y responsabilidad que se dice en estos
Sí,
casos, ¿no? De
eso
ser
es.
ejemplo hacia otros, porque además en ACB ha habido otras dos mujeres presidentas de Hospitalet y de GBC, y tú eres la tercera. Ahora hay una copresidenta en Murcia, me decías antes, ¿no? Fuera de
Sí,
micrófono,
sí.
pero que hay muy poquitos casos. Es un poco como la vida misma, ¿no? Puestos de alta responsabilidad, cada vez hay más mujeres. Quizá más en la empresa todavía que en el deporte.
Sí, bueno, esto en la empresa sucede lo mismo y aquí en Vizcaya lo tenemos muy claro. El sector, los sectores prioritarios son sectores industriales muy masculinizados. Entonces, claro, el caldo de cultivo que tienes en la dirección para subir a la presidencia, pues es el que es. Y en el deporte masculino, lógicamente, sucede lo mismo. A pesar de que no teníamos esa visión de que una cosa es que estén los hombres de negro jugando, que no son hombres de negro, pero tenemos un público que casi el 50% son mujeres las que van a ver los partidos, ¿no? No, no se nos olvida todo eso. Se nos olvida que el deporte del baloncesto está totalmente feminizado en las edades tempranas, hasta los 16 años, 2 de cada 3 son niñas, entre fichas federadas y escolares. La mujer en el baloncesto está muy presente.
Es una de las grandes patas del banco, ¿no? El atraer gente, sobre todo yo creo que buscáis gente joven y mujeres, ¿no? Porque ahí hay un gran nicho donde trabajar.
Sí, pero que está más que trabajado. O sea, que el baloncesto precisamente se ha asociado mucho a la mujer. Y luego nosotros tenemos datos, nos gusta medir mucho todo. Nosotros actualmente en el ticketing, en la venta de entradas, el 35% de las entradas que vendemos son entradas infantiles. O sea, tenemos ahí un nicho importantísimo, ¿no?
Sí, que de unos años van a ser socios.
Sí, van a ser socios. Y tú, fíjate en los partidos de ACB en Miribilla, los gritos que se oyen, ¿no? Son gritos de niñas
Sí.
y
Yo he estado con mi hija en Miribilla viendo partidos,
pues
claro.
eso, pues es que es maravilloso, es un ambiente muy familiar, es un ambiente de gente muy joven que lo vive con pasión y con divertimento, que es para lo que es.
Los que nos movemos en este mundillo sabemos que Bilbao Basket tiene interés por sacar un equipo femenino, porque una ciudad como Bilbao yo creo que lo merece, se está trabajando en ello. ¿Qué supondría para Bilbao Basket, para Bilbao como ciudad, tener un equipo femenino en la élite?
Bueno, eso es un paso que debemos de dar cuando estemos preparados para darlo. Esto es el proyecto del baloncesto femenino en Bilbao Basket es como sucedió con la cantera. Nosotros cuando llegamos aquí en el 14 éramos de los pocos equipos de ACB que no teníamos cantera. Íbamos ahora a la Copa, a la Minicopa y teníamos que hacer una selección
Sí, de
de los
Vizcaya,
chavales de
sí.
Vizcaya para ir y demás, ¿no? También la situación económica era la que era y está siendo la que es. Montar la cantera supone una inversión que ha tenido que pasar algo de tiempo para poder hacer algo cimentado y que se sostenga, ¿no? Yo creo que estamos haciendo el trabajo de cantera bien, de una forma inteligente, con chavales aquí de Vizcaya y con grandes profesionales en la parte de entrenadores. Y con el baloncesto femenino va a suceder lo mismo. Lógicamente, hay que ver cómo es el ecosistema actual, que bueno, que ya lo sabemos, cómo es en Vizcaya, ¿no? Del baloncesto.
Claro, está Lointe, que es un referente
Está.
desde hace muchos años en la élite,
Claro.
y
Pues es.
no sé si ya tenéis pensado si se puede competir con ellas, fusionarse, esa idea está ahí o...
La idea es, lo primero, hablar con Lointec, que son el equipo de élite femenino en Vizcaya, y estamos a 30 kilómetros. Entonces, lógicamente, es la primera conversación que tendríamos con Lointec, y a partir de ahí vamos a ver cómo se elabora ese proyecto, con ellos, sin ellos, o desde la base, o creciendo.
O sea, entiendo que se está pensando en ello, pero todavía no se ha dado ese paso de hablar, de
No,
sentarse,
estamos,
de...
no, estamos
Estáis
en.
maduro, en proceso, o sea, está verde.
Está verde, está, bueno, está escrito, pero todavía no. Tenemos que estar económicamente. No es lo mismo la opción A que la opción B, ¿no? A nivel de presupuesto. Entonces, un equipo femenino supone tener las arcas mucho más potentes de las que tenemos ahora.
Sí, o asegurarte un presupuesto para el equipo femenino, unos patrocinadores para el equipo femenino, porque lo que hace el Athletic, por ejemplo, claro, con el dinero del masculino puede sostener al equipo femenino, al margen de que tenga sus patrocinios, este tipo de cosas. Bilbao Basket, pues no, pues está como está y ahora mismo no da para todo.
No da para todo. tenemos el personal que tenemos en oficina, tenemos el personal que tenemos en la cantera, y esto tiene que ser un proyecto sólido y bien estructurado, un escalable y que crezca orgánicamente. Entonces hay varias opciones. Y las opciones están escritas. Vamos a ver cómo se reacciona. Pero hasta que no haya una contextualización económica potente, no nos metemos en algo que puede tener fisuras o quebrar.
Pues estaremos muy pendientes de sí. Ese equipo femenino. Para terminar, Isabel, no sé, ¿quieres lanzar algún mensaje a aquellas chicas que quieran jugar o que estén jugando, que quieran ser entrenadoras, que quieran ser presidentas también? Pues o directivas.
Sí, sí. Pues nada, que ni se les ocurra y tal, ¿no?
Es lo habitual que se dice en estos casos, ¿no? Jugar sí.
Sí,
jugar,
no, sí. No, que sí, que sí. No, la verdad es que el deporte a mí me ha dado, pues eso, mi estilo de vida, me ha dado muchísimas alegrías. Creo que el deporte de equipo principalmente, hay que mantenerlo toda tu vida, ¿no? Entonces, si te marca, te moldea, una forma de ser, una forma de sufrir. Y yo creo que tendría que ser de obligado cumplimiento. Que inicien deporte todas las mujeres que tenemos a nuestros alrededores, y que sobre todo no lo dejen a los 16 años, por Dios. Que continúen solteras contra casadas, como soléis hacer los tíos jugando hasta los 60 años, ¿no? Ir al choco luego, tomarnos las cervezas.
Es un buen plan.
Claro que sí, hay que socializar. Nos falta ese capital social. Nos encerramos en casa a partir de terminar la carrera, empezamos a generar una familia, un entorno más privado. Tenemos que alimentar el capital social, que es la base, la red, para seguir estando aquí en esta sociedad y ascender en lo que te dé la gana.
Pues no añado ni una coma a ese mensaje final de Isabel Iturbe, presidenta de Bilbao Basket. Gracias por pasarte por Combativas por Radio Popular. Hasta la próxima.
Es que ricasco. No.